Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Somos GTD, más que tecnología. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Enea, Ciudad Aeropuerto. Con Mita Renta Car y Fulcopec, llegas más lejos. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Es miércoles 20 de noviembre del año 2024 todavía. Y son las 8 de la mañana con 8 minutos. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Matías del Río, ¿cómo estás?
Consuelo Nicolás, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Oye, chuta. Oye,
estamos por lo liviano, un día tan pesado,
oye. Sí, oye, que...
Un día entre lo que ocurrió entre Rusia y Ucrania, sí, y entre la...
Rusia-Ucrania...
toda la formalización.
La formalización.
Todos los detalles son tan crudos.
Claro, yo no sé qué tuvo más rating, si la formalización o el partido...
La formalización tuvo una altísima demanda de público, de audiencia, sí, ayer en los canales que estaban, porque estaban divididos los que transmitían fútbol y los que transmitían la audiencia. Yo estaba justo mirando los ratings, estaban muy altos, o sea, hay mucho, mucho interés ciudadano.
Y bajo interés por el fútbol.
No se crea, necesariamente. Pero
¿cuánto
había,
estaba?
Había mucho. Lo de las audiencias estaba marcando 10 puntos cada canal que estaba ahí. Sí. Entre, alrededor,
¿cada
de,
canal?
Alrededor de 10 puntos, claro. Y sí. Bueno, el fútbol estaba más alto. No, no acuerdo cuánto estaba, un 30, pero no me fijé. Sí, pero inusualmente alto.
O sea, habían el encendido súper alto.
Muy alto, y hasta muy tarde. Ya está muy tarde, la gente viendo porque estaba muy impactado. Bueno, fue de un nivel de detalle en un suelo.
En algún minuto, sí.
El
juez Cayul. Oye, pero.
Perdón por lo liviano.
Pero perdón por lo liviano.
Bueno, partamos por eso.
Porque... Alguna
claro.
vez.
Claro.
Que se gane.
Que
¿no?
se dio vuelta después de, creo que son después de un año, esos 440 días, algo así, que Chile no ganaba. Es el primer partido que gana Chile con Gareca en la banca. Y
¿primer partido que gana con Gareca?
El partido oficial, primer partido, ¿no? Partido clasificatorio. Pero partido clasificatorio, el primero que gana Gareca, ¿no? Sí. Y es tan, no sé, tan especial la estadística, los números o la clasificatoria en sí, que Chile de estar sepultado pasa a cobrar un poco de vida, no la tiene nada de fácil, pero está a tiro de cañón de entrar en los puestos de repechaje, con lo cual... sube la ilusión en la selección de nuevo y en poder ir al Mundial.
Aparece
aparece, por lo menos.
Era aparece la ilusión y la calculadora.
Era un muerto en
¿y
la
esto, clasificatoria. ¿Cuándo se regresa?
La próxima fecha es en marzo.
Marzo.
Marzo, igual Ecuador. Que los 4 meses de sí, Manuel Monsalve.
Tal cual.
Los 4 meses de investigación de Manuel Monsalve. Eso, bueno.
Y lo único breve es que en Chile aparece una persona, un jugador distinto que genera cierta ilusión, que es Lucas Cepeda, jugador que hace 2 goles, que estaba muy fuera del radar y que, claro, de 20 y poco más, 22 años, me parece, entonces, alguna ilusión para aferrarse. Eso es todo cuanto podemos informar. Sí,
ahora, me llamó la atención, anoche me tocó estar en la comida, con lo cual la formalización la estaba viendo casi de refilón, pero había 2 o 3 de los participantes de la comida brutalmente futboleros y que no tuvieron ningún interés en ir al partido.
Pues sí, ayer hubo que hacer un 2x1, ayer, para llevar más gente al estadio, porque no estaba yendo nada de gente al estadio.
Y en algún momento se suponía que iba a haber casi más venezolanos que chilenos.
Muchísima gente, mucho venezolano que vive en nuestro país a ver a su selección. Oye, pensándolo desde ese punto de vista, es la cercanía a su país cuando tú estás exiliado, prácticamente. Es una lucecita de cercanía a tu país, que es bien comprensible la emoción que deben sentir. Así que fueron...
¿Y cómo fue que Chile la pudo dar vuelta? Yo no pude ver el partido.
Chile dio vuelta 2 veces el partido, porque partió perdiendo 1-0, después 2-1 abajo, y lo dio vuelta haciéndolo, jugando. Yo no pude ver el partido, estuve más bien atento a la formalización. y a otras circunstancias personales, pero no pude ver el desarrollo del partido completo, pero parece que Chile jugó relativamente bien, con jugadores más nuevos, más jóvenes, con otra dinámica y con público, y la dio vuelta, así el fútbol nomás. No más que eso. No hacía cuatro goles Chile hace muchísimo tiempo.
Sí. No, y remontar partidos.
Uno anulado, además.
Sí. ¿Fueron cinco? Uno anulado a Cabral.
Sí, pero estaba. Pero me, por la imagen que vi, estaba bien anulado.
Sí.
¿El offside o.?
No sé, pero no participa de la jugada directamente. Pero en fin, son cosas, detalles que no le interesan a tanta gente.
8 de la mañana. No, hace mucha gente. 8 de la mañana con 11 minutos. Bueno, ahora sí. A ver, te dejaba hacer un pequeño entorno, una cosa muy rara. La formalización fue muy detallada por parte del juez Cayul, muy tarde. Otro juez de garantía a las 7 de la tarde dan por terminado el tema y vuelven al día siguiente. El juez Cayul no sé si tenía sentido el espectáculo o entendía la prioridad de este tema y no seguir atochando el tribunal, pero termina pasado la medianoche. Termina...
Y dijo temprano que. Terminaba ayer mismo.
Que terminaba ayer mismo. Sí, estábamos todos notificados de que terminaba ayer mismo. Nadie se imaginó que tan tarde. Me decía además que operativamente es muy complicado porque el Centro de Justicia en este tipo de cosas no funciona a esas horas, que fue todo bastante complicado. Me explicaba ayer un abogado que había estado vinculado al tema. Que estaba siendo muy complicado, me contaba un abogado.
De hecho, algunas peticiones que hace la defensa y la parte querellante ayer tarde, al terminar cosas como, por ejemplo, acceso a determinados archivos, cámaras y cosas... El juez dice, mire, en este momento la informática no está trabajando, pero yo supongo que mañana a primera hora voy a dar orden de que se les entregue tales y cuales antecedentes, pero como diciendo, ahora no hay nadie. Claro, no, ahora en este momento no hay nadie.
Bueno, eso es lo que me explicaban. Entonces, bueno, eso ya desde el punto de vista de lo extraordinario. Después la forma en la cual el juez Cayul expone sus considerandos, de hecho da la sensación en algún minuto que está descartando la prisión preventiva, luego... entra en bastantes detalles por lo que se ha visto y además cita algunos convenios internacionales y se hace cargo de la perspectiva de género, ya no en la decisión, porque recordemos que el juez no decide. Él dice que da por acreditado el delito, pero lo que da es por acreditado que hay hechos suficientes como para iniciar una investigación, no necesariamente acreditado el delito, ahí hay un cierto abuso de las palabras y a su vez dicta esas cautelares en función de aquello, sin meterse en todo lo accesorio, que se queda fundamentalmente en lo de las agresiones sexuales. Y con este problema de que a pesar de que había pedido que todo el tribunal fuera fuera reservado, él en su exposición entra en detalles que eran los que se habían querido evitar.
El nivel de detalle, Consuelo, perdona, es que nombra hasta los testigos.
Pero si yo lo vi, lo vi todo hoy día en la mañana, en diferentes canales, pero él pedía que, bueno, aparte que había tanta gente conectada que se caía la señal, se quedaba pegada, repetía mil veces una misma parte, todos los canales sufriendo, pero él iba indicando cuando quería que bajaran el audio. Entonces, gran parte de los aspectos más íntimos, más sensibles, en el fondo, no fueron transmitidos.
Pero algunos.
Gran parte.
Pero hasta no. Algunos sí. Yo estaba ayer viéndolo y casualmente encontré con una connotada abogada de la plaza, con bastante experiencia en estos temas, y le llamaba la atención de que, por una parte, el juez consideraba que debe mantenerse en reserva toda la audiencia, salvo la parte final, pero así todo, en la parte más pública, da a conocer hasta el nombre de los testigos. Hay un tema que tiene que ser considerado en algún momento con más frialdad, que es el protagonismo de los jueces, el protagonismo de los fiscales, muchas veces en estos temas, que uno no sabe hasta qué punto no entorpecen el normal funcionamiento de un juicio o algún caso, no digo ayer, hasta la imparcialidad o hasta la forma en que da a conocer los procedimientos que hay. Porque era bien llamativo, ¿no es cierto?, como el sentido del espectáculo que estaba teniendo ayer el juez Cayul. Pero bueno, esos son detalles al lado de todo lo que supimos, ¿eh?
Sí, bueno, y hay que tener en consideración respecto de la dignidad de las personas, desde donde se instala el juez, cuando, en el fondo, al justificar la prisión preventiva, lo que hace es exponer un resumen de los elementos que él va tomando en consideración, un resumen de lo que plantea la parte querellante y el Ministerio Público, un resumen de lo que plantea la defensa, y por qué él toma finalmente la decisión que va a tomar. Pero siempre me ha llamado la atención que es la defensa de Manuel Monsalve la que solicitó que fuese que no se entregaran los antecedentes, ¿ya? Bueno, como sea, varias cosas de lo que pudimos escuchar. Uno, perdonen, ¿dónde está finalmente detenido? Porque me dio la impresión que era Rancagua, sí, pero no estoy muy seguro, porque la defensa no quiso por razones de seguridad, y el juez dijo por razones de seguridad esta parte no la vamos a transmitir. Después el abogado dice que él tampoco va a comunicar a dónde va a ir.
Todo eso viene absurdo. Se sabía que en dos minutos saliendo en la prensa iba a comunicar dónde va a estar. Sí. Está en la misma cárcel donde estuvo el mago Valdivia, para hacer referencia bastante inmediata. En la cárcel concesionada de
Rancagua, la que está en el bypass. De hecho, yo entiendo, me contaba este abogado que Gendarmería tenía todo listo, tenía el furgón, la escolta, tenía todo listo para anoche mismo hacer el traslado a la cárcel correspondiente, y probablemente había un turno en la cárcel de Rancagua esperando a Manuel Monsalve, ¿no? Eso parece que estaba bastante claro desde un principio. Hay que garantizar la seguridad de él, digo.
Ahora, en términos generales, las cosas que me llamaron la atención sobre las razones por las cuales se decreta la prisión preventiva, todas tienen que ver con la gravedad de las penas, ¿ya? Y con el carácter de los delitos, con el número de delitos, y en base a eso se decreta la prisión preventiva y se autoriza o se admite la petición del Ministerio Público en orden a que la investigación sea por 4 meses, lo que no quita que igual, obviamente, la defensa, y ya lo anunció, vaya a apelar, así que veremos si eventualmente, así como pasó con el mago Valdivia, me parece que eso no va a ser muy posible por lo que vamos a seguir conversando, que son cuáles son los antecedentes del delito que sopese el juez, pero podría haber un cambio en las cautelares. En fin, veremos qué sucede eso en los próximos días. Y desestimó, y era lo que decía el Nico, que al comienzo parecía que no le iba a dar la prisión preventiva, porque dijo, bueno, una de las argumentaciones que plantea el Ministerio Público es que puede afectarse la investigación respecto de diligencia, y esto a propósito del comportamiento que había tenido el subsecretario antes de que ocurriese, después del delito y antes que ocurriese la querella y la denuncia de la víctima. Pero él dice, ¿sabe qué? Aquí no me están precisa. Uno, no hay no se pidió formalización por esos aspectos, sí, digamos, claro. Y dos, usted no me está diciendo exactamente qué diligencias futuras precisas podría estar el imputado interviniendo, o sea, qué cosas podría dificultar. Entonces no me queda claro de qué manera, aparte de las aprehensiones subjetivas que ustedes pudiesen tener como parte de querellante y como Ministerio Público, no me parece de qué manera él pudiese afectar la investigación, y tampoco me parece que la víctima pueda estar insegura a ese respecto. Entonces, él dice, por esas razones no la prisión preventiva,
que no es poco,
no la voy a... No lo voy a otorgar.
Son dos, claro, de las tres razones fundamentales por las cuales se otorgan las prisiones preventivas. Es el peligro para la víctima, el peligro para la investigación, y la gravedad de los... Bueno, además de fuga, claro, la gravedad de los hechos. Y es esa última, la gravedad de los hechos, es la que...
Exacto.
Por eso digo, el sentido del espectáculo, porque fue llevando la narrativa de toda la formalización, la parte final, hacia un lado que movió a más de alguno al error de pensar que iba a tener un, qué sé yo, un arresto domiciliario o algo así, y en la parte final se deja para el final, con mucha conciencia del sentido del espectáculo o de la tensión dramática, dice, pero va a quedar entonces en una cárcel pública, además, que son todas públicas, así que es un concepto muy ochentero, la cárcel pública que hay en Mapocho ya no existe hace rato, todas son públicas, pero en fin, es un detalle, en una cárcel pública que no vamos a determinar cuál es todavía por reserva y por cuidado de la víctima, del imputado, y va a quedar con prisión preventiva. Y agregándole, Consuelo, Nicolás, a toda esta tensión larga, 15 horas de formalización, el que en las horas finales Manuel Monsalve se desmaya prácticamente, se desvanece.
Se desmaya.
Un claro. Desmayo, se le cae.
A la pasadita a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche se desmaya.
Sí,
le viene una fatiga.
Se le cae la cabeza, la imagen viene elocuente.
Sí. Lo otro, Nico, Matías, que me pareció relevante, si bien no pudimos escuchar la exposición de la defensa del subsecretario Monsalve, sí pudimos escuchar en gran parte el resumen de los argumentos que hace el juez. Y en ese sentido, ¿qué es lo que vemos como defensa? Uno, que creía que estaba iniciando una relación de pareja con la mujer. Dos, esta es la versión de la defensa, resumida por el juez. Que el beso había sido consentido en el Costanera Center, o que por lo menos así se lo, o que ella había devuelto el beso, no que era consentido, sino que lo había devuelto, esa es la palabra, porque así se lo dijo ella en un minuto a un psicólogo que visitó, pero en otro momento dice que ella estaba en estado de shock, que estaba paralizada, que no supo qué hacer, pero esto es algo que subraya la defensa. Otro es que la defensa argumenta que en todo momento Monsalve actúa como alguien que la quiere proteger y que eso se demuestra en los videos donde ella trata de cruzar la calle, peligroso porque venía en auto, y él va y la devuelve, en ese sentido, no para llevársela, sino para protegerla, que no le pase nada, y que siempre actuó como una persona protectora, incluso que le mandaba a los Uber para que nunca le pasara nada,
Consuelo, pero,
etcétera,
perdón,
etcétera.
Déjame hacer un paréntesis. Ese video al cual tú haces mención, de ella cruzando la calle, da la impresión de que en plena Alameda, en una acción hiper temeraria, porque probablemente iba bajo los efectos de mucho alcohol, no del alcohol, ella cruza, incluso para en la mitad, y hace como, da la impresión, porque es noche, de que hace como una pirueta,
parar,
¿no es cierto?
¿No?
Que hace como una pirueta, como claro,
parando,
una
cosa, tratando de parar otro auto, no sé.
Y llega Monsalve detrás. Uno tiene que abstraerse que ese, en ese momento es el ministro del Interior de Chile esa noche en ese lugar.
Era el ministro del Interior porque estaba en calidad subrogante, sí.
Va, la toma del brazo y la tira un poco para traerla a la orilla.
Bueno, la devuelve a la vereda.
Pero vuelve
va
a la vereda.
Va corriendo y la devuelve
esa
a la vereda.
Tiene dos lecturas. La lectura para la defensa es que él va y la ayuda. Y la segunda, y la lectura distinta, es que él está en un estado de conciencia muy superior al de ella. Entonces, eso para el tema del consentimiento o el tema de la violación puede ser más delicado para Monsalve, porque él no se ve en ningún momento tambaleando, se ve una persona capacitada de razonar de que ese acto de la mujer era peligroso, de ir a ayudarla, de traerla a la orilla, y no se ve tambaleando. Es decir, él se ve mucho más en sí mismo que la mujer.
En
sus cabales, probablemente los dos bajo el efecto del alcohol, pero en distinta profundidad, si se quiere,
sí,
¿no?
Claro.
Entonces eso puede ser usado o puede ser más bien perjudicial para eventualmente para Monsalve.
Seguro.
Claro. Otro elemento sobre toda la razón, otro elemento sobre por qué, de acuerdo a la defensa de Monsalve, él estimaba que podía estar iniciando una relación con ella. Mencionan como un libro que aparece un día después de lo del Costanera Center, que aparece un libro en su oficina y que él no sabe quién se lo manda, no dijo por lo menos el juez qué libro era, y que él presume que se lo mandó ella. Entonces, que sería otro elemento a considerar de que él pensaba que estaba iniciando una relación con la denunciante. Está la discusión también a la pasada sobre que las pruebas de ADN no son suficientemente concluyentes, que quizás las muestras biológicas son un estornudo o que tienen que ver con otro tipo de muestras en ella, con su ciclo menstrual, o si quizás había tomado una pastilla el día después. Se hacen como argumentaciones en ese sentido, cuestionando las pruebas biológicas, y que a juicio de la defensa no serían concluyentes. Y también dicen respecto de que si efectivamente ocurrió el delito en sí, la defensa dice, bueno, tampoco se han hecho pruebas respecto de si en ese estado de borrachera
podría haberse ocurrido la
consumación. Podría haber ocurrido algo.
La consumación.
De carácter sexual. Exacto, claro. Exacto. Un acceso.
Acceso.
Eso es lo que dice. La verdad es que esto hay que hacer unas pruebas, porque eso tampoco se ha presentado, etcétera, etcétera. Y después está el asunto de que él no recuerda nada, no sabe lo que pasó, por lo tanto él tampoco tenía conciencia Y ahí es lo que dice Matías, que en lo que expone el juez es muy fundamental, que tiene que ver con el estado de conciencia de la víctima. Y que eso es, a mí, por lo que le escuché al juez, es lo que me parece que es lo más relevante, que incluso si es que no se pudiese acreditar, el acto sexual, que es, si es que lo hubo o no lo hubo, pero que no hay
consentimiento. La huella biológica, claro, aparentemente está, dice un momento, está rota la cadena
de custodia.
Pasó tanto tiempo entre el hecho denunciado y la denuncia y el inicio de la investigación, en que está rota la custodia, y la huella genética es muy difícil de establecer. Sí, por lo tanto, va a haber otras vías por las cuales pueda eventualmente probarse el delito. Claro.
Sí. Y ahí la conciencia, el juez hace mucho, subraya mucho el asunto de la conciencia, de que si una persona no está consciente, porque está dormida incluso, porque está drogada, porque por lo que sea, una pérdida de conciencia temporal hace que finalmente tú estés traspasando, el victimario esté traspasando la voluntad de la persona
consentir una relación. Y de hecho yo creo que el propio juez Cayul da como las pistas o pone el marco de por dónde podría venir la prueba del hecho, a partir de que pondera las declaraciones del psicólogo que le atendió el tema. O sea, en el fondo hace una relación que es bien interesante, cuando dice, si hay ideación suicida es porque hubo el hecho original. ¿Ah? Entonces, como hay planteamiento de ideación suicida, entonces nada se puede dudar de la existencia del hecho a partir de las consecuencias del hecho. No sé si me explico. Eso es lo que a mí me parece que el juez como que marca respecto a que él debería ser el marco en el cual se probara la existencia del delito. ¿Y quién lo da por acreditado en términos de que existen razones suficientes para investigarlo, no queda por acreditado el delito? En función de todas estas pruebas de entorno, los testimonios de quienes, los profesionales médicos que atendieron, el psicólogo, el padre y la madre, y menciona este tema de la ideación suicida, etcétera, que todo eso en el fondo es lo que prueba, porque sí, básicamente, para decirlo en términos claros, digamos, o sea si a ti te aparece un moretón es porque alguien te pegó un combo, y si tú dices que ese combo te lo pegó
X persona,
uno, si además hay elementos que ubican a X persona en el lugar, entonces sucedió el hecho por la huella que quedó, en este caso una huella más bien psicológica, y por lo tanto ese sería el camino para probar la existencia de la violación. Eso es la impresión que me queda a mí de la manera en la cual realiza la formalización el juez Cayul. Yo creo que ahí está planteado, y eso también tiene que ver con hacerse cargo de los convenios internacionales y la práctica internacional suscrita sobre justicia con perspectiva de género. Por lo tanto, ese es el camino, se ve complejo, tal como decías tú, o la Consuelo, tú, no me acuerdo, creo que es poco probable que la Corte dé vuelta una resolución como esta, no se ve muy muy posible, y deberíamos pensar que, al menos, a no ser que se pida por la presión de nuevos antecedentes o algo por el estilo, en el periodo que venga, se pida, creo que a los 30 días se puede, revisión de cautelares, probablemente en ese sentido Manuel Monsalve permanecerá en la cárcel y la cosa quedará en manos de los fiscales, los investigadores, quienes avanzarán hasta plantear la lógica de ir a juicio oral.
Yo sé que no está, no está en ningún tratado. Ayer el juez Cayul mencionaba muchos tratados de otros profesores, de derecho penal, de tratados sobre violación específicamente. Hay un elemento que probablemente no está en los tratados de los grandes juristas, ni chilenos ni internacionales, que tiene que ver con la presión social que se ejerce sobre los jueces y que los dirimen estas decisiones. Fíjense que voy a hacer una analogía a otro tema muy actual, de una índole completamente distinta, que es Luis Hermosilla. Todos hemos hablado profusamente de Hermosilla y del caso, que es un tema completamente distinto, ¿no es cierto? No tiene que ver con la índole sexual. Y lleva 4 meses también preso. Porque la dificultad del comillas, el malo público que se transformó, el sinónimo de, incluso que da para hasta para rutina humorística, el malo público, Luis Hermosilla, es súper difícil para cualquier juez estimar con completa neutralidad, o no neutralidad, con completa, ¿cómo se llama?, ausencia de presión social, los méritos para que esté en una prisión preventiva o en un arresto domiciliario completo o parcial en su domicilio, no sé, o en su casa, ¿no es cierto? Porque es difícil que esté preso, porque viene inmediatamente el comentario que lo van a dejar. Yo ayer lo vi, estaba con mucha gente viendo, y van a decir, no, lo van a, se va para la casa, no, lo van a dejar libre. Es difícil para la comprensión general y masiva el que una prisión, perdón, un arresto domiciliario total, eso para mucha gente es, lo dejaron libre. Los matices que establecen las cautelares son de difícil comprensión, son más bien técnicas. Entonces, en este tipo de cosas también era muy poco previsible que otro enemigo público, otro malo público, estoy siendo cuidadoso a las comillas, por favor, porque no hay ninguna sentencia, que se llama hoy día Monsalve, que un juez se arriesgue a considerarlo para que quede libre, para que ande por la calle, o que tenga un arresto domiciliario parcial. Así que esas cosas no están en los tratados, pero afectan sin duda las decisiones de los jueces.
Mm. Oye, ¿alcanzamos, Nico? Te vi ahí que ibas a cambiar el tema.
Sí, dale. No, dale, por supuesto.
No, lo que también hemos conocido en las últimas horas sobre, desde el punto de vista del manejo del caso, del manejo de la crisis y del aspecto político de las personas que supieron en La Moneda. No solo me refiero a la subsecretaría y la cantidad de personas a las que la víctima le compartió y a las que el propio subsecretario en un minuto ya más cerca de lo que sería la denuncia, tipo jueves o viernes, no recuerdo bien, antes de la denuncia también comparte esto, pero por parte del presidente, porque siempre tuvimos los antecedentes y también porque el presidente en esa primera semana había establecido este criterio como de transparencia total, que esto solo se había conversado entre la ministra del Interior, el director de investigaciones, y Serna, la ministra Toá y el presidente de la República. Y ahora, de acuerdo a antecedentes que recabó The Clinic y que fueron confirmados, tengo entendido, por La Moneda, corrígeme si estoy equivocado o no,
no está bien.
La confirmación, el presidente conversó esto con dos de sus asesores más cercanos y más relevantes, que son el jefe del grupo de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, y su jefe de gabinete, Durán. Entonces, son dos personas que también, entonces, están al tanto y con los cuales el presidente consulta antes incluso de tener la reunión con Monsalve, que se demoró en llegar a Santiago, como que arrastró, pareciera, un poquitito los pies en su regreso a Santiago para juntarse con el presidente. Sobre de qué manera definen que el presidente vaya, cómo va a manejar
el presidente asunto. El presidente le comenta a sus asesores, la ministra del Interior le comenta a su asesora, es decir, hay 11 o 12 personas, al menos yo he contado 12, la tercera pone 11, que si ponemos el hito, cuando desata la atención pública, mediática, ¿no es cierto?, cuando es el impacto social.
La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si la segunda no publica? Esa es una pregunta súper importante.
La carga de la prueba la tiene el gobierno ahí.
Por eso.
Porque no hay ningún antecedente que indique que el gobierno iba a sacar a Monsalve o que iba a dar a conocer.
Por eso, yo creo que si no publica la segunda, no sale Monsalve. Y lo otro, está hablando el presidente de la República ahora en un acto, creo que estaban promulgando la ley de narcofunerales, y se refería al tema, lo está hablando en este minuto, pero usa un San Benito que yo creo que a esta altura, mira, dice, esto demuestra que nadie está por sobre la ley. No, la acción del gobierno no ha ido por ahí. Manuel Monsalve estaba por sobre la ley, porque ante la misma reacción, ante la misma confesión o el mismo reconocimiento de otro funcionario respecto a acciones poco delicadas, y ya no estoy refiriéndome a delitos, estoy refiriendo sencillamente a lo inapropiado a una relación inapropiada con una subalterna, en las condiciones en que habían ocurrido, en horario de trabajo, etcétera, la revelación de que no había ido a trabajar porque estaba curado, entonces eso demuestra que Manuel Monsalve tenía un trato distinto. Entonces no está demostrando este fallo que Manuel Monsalve está por, que nadie está por sobre la ley. que la justicia considera que han estado por sobre la ley, pero la acción del gobierno no dio en esa dirección.
Retomando lo que dices tú, la cantidad de gente, Consuelo, que sabía de boca del presidente y de la ministra del Interior, que son las dos primeras personas que se enteran de esta denuncia, y que,
claro,
la...
que también ya tiene suficiente gente diciéndole al presidente que sí, que está bien, que, no sabemos, que esperen, que le crean, que el miércoles, sí, Monsalve estaba sin teléfono.
Es que déjame hacer,
entonces nadie se comunica con él.
Yo no sé, nosotros creo que tenemos perfecto derecho a, antes de condenar a Crispi y Durán por el mal consejo que le dio, digo, en comillas, porque no sabemos,
que se lo haya dado, claro.
Es que no sabemos qué le dijeron Crispi y Durán. A lo mejor le dijeron, ministro, presidente, saquémoslo ahora, sáquelo ya y hagámoslo público ya. ¿Y por qué yo tengo mis dudas? Porque ya vimos el viernes, dos días después, al presidente desautorizando una recomendación razonable y sensata de una asesora. No le hizo caso y le desautorizó en público cuando la asesora le dijo, no sigue hablando, es suficiente. Y él dijo, no es suficiente, aquí vamos a contestar todas las preguntas. Por lo tanto, aquí hay una cierta arrogancia de pensar que en él está la decisión. O sea, es un hecho que la decisión final es de él, pero que él tiene la razón. Entonces, en una de esas los asesores le dijeron otra cosa y él no le hizo caso. Antes de echarle toda la culpa a Durán y a Crispi.
Sí, no sabemos.
No lo sabemos.
Pero lo que pasa es que en un caso tan grave y tan complicado, y aún no teniendo el panorama completo en ese minuto, 48 horas es un plazo demasiado largo como para no decir... Incluso si esto era solo una relación con su subalterna, y el solo hecho de que usted afirme no tener memoria, usted no puede seguir.
Perdón, cuando a ti te
y
llega...
Y que eso no haya podido determinarse. Y también el propio, y la semana anterior, el propio jefe de gabinete, que le hizo preguntas, que le hizo las preguntas que uno se imagina que habría que hacerse, que hayan pasado dos días, el fin de semana entero.
Ese jefe de gabinete de Monsalve, Gabriel...
De la Fuente,
gracias, Gabriel de la Fuente, puede eventualmente también estar en algún aprieto, porque él, funcionario público, supo de un hecho antes de la denuncia y no de un delito, él supo de la existencia eventual de un delito y no lo denunció, y él participó, y eso hay que ver los detalles de cómo participa del ascenso, del aumento del sueldo de la persona, es decir, no la tiene tan fácil. No estoy diciendo, por Dios, no tengo ninguna facultad ni capacidad de determinar si es responsable o no, pero esa investigación puede complicársela de la Fuente eventualmente, porque él sí supo. Distinto al presidente, porque el presidente, cuando conoce del caso, ya hay una denuncia. Por lo tanto, él no está obligado necesariamente a denunciar, porque él sabe que ya hay una denuncia. Ahora, lo curioso es que cuando a ti te llega el día 14, el conocimiento...
Cosa que hubo que salir a aclarar, porque él tampoco lo expresó de esa manera en la conferencia de prensa, y rápidamente tuvo que salir Cordero.
Pero es muy curioso que...
A decir, no, si la denuncia ya estaba puesta, y también a plantearlo a la ministra Vallejo, cuando que ya había regresado.
Dos personas con oficio, con trayectoria, con cursos de algunos terminados prácticamente de derecho, como son el presidente Boric y la ministra Tohá, que no les ajena la ley, ¿no es cierto? Máxima que han sido parlamentarios, qué sé yo, que no les haya llamado la atención del nivel de gravedad de lo que estábamos hablando para tomar decisiones más drásticas y más tajantes en ese momento y dejar que transcurran 36 o 48 horas, porque solamente piensa lo siguiente: el día 14, el día 15, ellos se enteran, ¿no es cierto? Se enteran de que hay una acusación, hay una denuncia sobre violación de esta mujer, que había ocurrido con fecha 22 o 23, y no atan, nadie, ningún asesor ni ellos mismos atan la ausencia rara de la madrugada o de la mañana del 23, que no llega a una conferencia de prensa hiper importante después del 18 de septiembre. O sea, si ella dice, la ministra toma su declaración, no llegó, pero después uno tampoco se impactó tanto porque él sufría de jaqueca, Monsalve. Ok, ese hecho aislado no puede, quizás no te da tantas luces, pero si tú lo juntas después con que hay una denuncia de violación de esa misma noche y que no llega, tú tienes que realmente juntar dos casos y decir, esa ausencia no era la típica jaqueca, esa ausencia tiene que ver con la denuncia que nos está llegando por violación. Entonces, las alarmas.
Sí. Bueno, oye, yo creo que le hemos...
Más entre la gente que se dedica a la seguridad.
Claro.
Sí. Bueno, ok.
Los sensores están mal puestos.
Muchachos, son las 8 de la mañana con 40 minutos.
Oh.
Vamos.
¿Una cuenta Vista que te da más plata solo por tener dinero en ella? Haz tu vida más simple, tu vida más Consorcio. Solicítala online en consorcio.cl y gana plata con tu saldo de cuenta.
Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea. Por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialista en logística, área controlada de seguridad y más. Conoce más en enea.cl.
Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, dictada por el académico y premio Nobel de Economía Thomas Sargent. Inscríbete en agenda.unav.cl.
Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TecTec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Simplifica el cumplimiento legal con la extensión MIDT de Talana. Accede al portal de MIDT sin salir de la plataforma y mantén un registro de altas, bajas y anexos de contrato. Además, envía información por uno o más trabajadores. Conoce más en talana.com.
Planifica tu viaje ahora con Mita y Fulcopec, que tiene una promoción exclusiva. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos en Mita Rentacar.
Estamos en un mundo bastante extremista y el extremismo hace más ruido. La normalidad no vende.
En Duna, el exdirector técnico de la selección española de fútbol, Vicente del Bosque, escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana. Tecnología humana.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con Larraín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. Larraín Vial. Invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por Larraín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Tec presenta Primero lo Primero. Llegaste cansada después de la pega, pero no hacer esperar al que te esperó todo el día para salir a pasear es impostergable, ¿o no? En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Cuánto me gustaría que mi empresa pudiera trasladar los productos más rápido al puerto?
Si tu empresa estuviera en Enea.
¿Cuánto me gustaría que...?
Necesitas estar en Enea, la mejor conectividad vial para llegar por autopista a los principales puertos del país. Esto y mucho más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF. Una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, instancia en la cual el destacado economista y premio Nobel de Economía Thomas Sargent analizará cómo las limitaciones de la cognición humana influyen en el desarrollo de esta tecnología y en el aprendizaje automático. La actividad tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre a las 9 horas en el campus Casona de las Condes de UNAD.
Imagina ganar plata solo por tener saldo en tu cuenta Vista. Contrata tu cuenta Vista más de Banco Consorcio y gana un 5,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Contrátala 100% online en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Tasa de interés anual. Calcula en base tasa de política monetaria de Banco Central más 0,5% al 18/10/2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta más y sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl.
Crece la familia. En Clínica Alemana te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio copago fijo en tu parto o cesárea en clínicaalemana.cl.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en traitoku.com.
Aún inviertes en depósitos a plazo, invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de la Larraín Vial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. La Larraín Vial invierte mejor.
Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Tomamos contacto con los Estados Unidos, donde está el abogado José Miguel Vivanco. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
El gusto es mío, Nicolás. Muy buenos días.
Estamos aquí junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra. José Miguel, en tu condición de haber seguido por tu rol por tantos años en Human Rights Watch, en seguir la política norteamericana desde adentro, en mirar la relación de Estados Unidos con América Latina y con el mundo, ¿qué significa para América Latina, qué puede significar para América Latina la elección de Donald Trump? ¿Qué significa lo que parece ser inclusive, según algunos aseguran, un cambio cultural en la forma en que una parte de la población americana se está mirando la elección de Donald Trump?
Mira, el triunfo fue contundente, como lo sabemos, y lo más grave es que lo fue en múltiples sectores. No está esto pasó a ser un fenómeno que creo que se ha erradicado por un tiempo en Estados Unidos. No es simplemente una cosa inexplicable como fue la primera elección de Donald Trump, la del 2016. Y eso le otorga lo que llaman acá un mandato a la nueva administración. Y en política exterior, concretamente para efectos de América Latina, creo que hay muchos que temen que Estados Unidos regrese a un viejo aislamiento respecto del resto del mundo. Yo no lo creo así. Yo sí creo que va a iniciarse una etapa en Estados Unidos muy marcadamente por el proteccionismo desde el punto de vista económico, y eso va a afectar todas las relaciones comerciales, el trade, o sea, los acuerdos de libre comercio, en fin, todo eso está, creo, sujeto a una revisión seria por parte de Estados Unidos, para sacar las cuentas, en qué medida a ellos les perjudica o les conviene desde el punto de vista interno, especialmente en áreas que han sido afectadas históricamente por la globalización, los acuerdos. Pero en materia de política exterior, temas, si tú quieres, valóricos, en fin, yo creo que la política exterior de Estados Unidos va a pasar a ser, especialmente bajo el liderazgo de Marco Rubio, como secretario de Estado, a quien conozco perfectamente, testificado muchas veces ante su comité en el Senado, una política marcadamente ideológica, donde se van a buscar alianzas muy fuertes contra las tres dictaduras de extrema izquierda que subsisten en América Latina, de la región, como son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero también yo creo que el país que va a recibir inmediatamente las peores consecuencias o el peor impacto por parte de una nueva administración va a ser México, desde el punto de vista de narcotráfico, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista también de la relación comercial con México. Y eso se va a traducir en sanciones, en potenciales sanciones, me refiero al comercio, a aranceles, tarifas, que son, me parece, las maneras como van a orientar la política hacia América Latina y hacia el resto del mundo.
O sea, América Latina sorprendentemente podría volver a estar bastante en el centro de la política exterior de los Estados Unidos.
Yo creo que sí, porque aquellos que sospechan que, por ejemplo, Estados Unidos va a empezar a mirarse más hacia adentro y se va a aislar, y los temas tradicionalmente incorporados a la política exterior, como son derechos humanos, la promoción de la democracia, etcétera, van a estar presentes, pero muy selectivamente, muy, muy selectivamente. Más allá de América Latina, Irán, Rusia y China van a ser objetos de un tratamiento especialmente centrado en toda una batería de argumentos, no solo la cuestión de libre comercio, sino también medidos sobre la base de los estándares que son universales pero que van a ser aplicados en términos selectivos. Y frente a eso, creo que la administración Trump va a buscar alinear, como se hizo durante la Guerra Fría, aquellos países que están con nosotros o no están con nosotros.
José Miguel Vivanco, también creo que es interesante mirar, Nicolás te hablaba de este cambio de cultura, cómo Trump parece ser que rápidamente aplica aprendizajes de su primer mandato y no quiere perder tiempo. En ese sentido yo lo asimilo mucho a Milei versus Macri, por así decirlo, ¿no es cierto? Los dos pueden ser de derecha, quieren aplicar políticas más liberales o liberalizar su economía. Uno lo hace de manera muy tradicional, muy lenta, que termina siendo en su contra, y otro sin perder tiempo y yendo muy al choque. Con los nombramientos que ha hecho preliminarmente Donald Trump en secretarías de Estado, ¿tú sientes que hay algo ahí en Trump que puede cambiar las cosas en plantearle al Congreso que le apruebe o no le apruebe a los secretarios de Estado, o sea, a los ministros? Pero un planteamiento muy frontal, muy duro, muy políticamente incorrecto. Por ejemplo, el caso de Kennedy, por nombrarte uno, digamos, de Robert Kennedy.
Sí, sí. Matías, mira, esto es una aplanadora, ¿no? Aquí no hay que confundirse. Estos señores se van a saltar todo aquello que no esté estrictamente regulado en la ley y que no estén obligados por ley. Y cuando me refiero a ley, me refiero a normas generales, federales, constitucionales. Aún así, van a intentar alguna interpretación que les acomode. Pero si ellos pudieran, lo que van a hacer hasta ahora, saltarse, por ejemplo, el chequeo del FBI, de aquellos que ellos postulan como miembros de su gabinete, lo van a hacer, lo están haciendo. a sabiendas que eso podría ser un boomerang eventualmente y reventarles en la cara, porque es, precisamente el FBI lo que hace es chequear los antecedentes del candidato para ver si existe algún riesgo en su nominación. Sin embargo, eso se lo van a saltar y van a presionar con gran fuerza al Senado, donde tienen control prácticamente total, sí, que les permita el nombramiento y el funcionamiento de un nuevo gabinete sin control del Senado. Es decir, que se salten incluso el control de las audiencias, donde el Senado tiene que prestar su consentimiento de acuerdo a la Constitución. En circunstancias excepcionales, que son realmente emergencias nacionales, es posible que el Senado, por mayoría, decida darle luz verde a un gabinete sin que pase por las audiencias tradicionales del Senado. Y es a eso a lo que están apostando. Y creo yo que los primeros 100 días del nuevo gobierno van a buscar resultados muy concretos, especialmente en áreas tan sensibles como migración, por ejemplo.
José Miguel Vivanco, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros. Seguramente vamos a tener que seguirte teniendo como una suerte de observador en los Estados Unidos. Un millón de gracias, José Miguel.
Muchas gracias, José Miguel, como siempre.
Gracias a ustedes. Muy buenos días.
Adiós, buenos días.
Muy buenos días.
Nos vamos. Ya viene Información Privilegiada. Buenos días.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.